Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta tarde vamos a hablar aquí en COPE largo y tendido de las fechas para el debate de investidura, que ya las tenemos, del arranque de la legislatura en el Parlamento Europeo, del numerito de Puigdemont y de muchas cosas más. Pero vamos primero, en el comienzo de nuestro programa, con lo que nos preocupa más a la gente, el paro. Han hecho falta casi 12 años, 12 largos años, casi no, han hecho falta 12 años, para que podamos decir que la gran crisis que comenzó en el verano de 2007 se puede dar por superada en España. Nuestra economía es verdad que crece ya desde hace algunos años de forma seria, contundente, pero hasta el pasado mes de mayo no se recuperaron los afiliados a la Seguridad Social que teníamos en julio de 2007, antes de que estallara la bomba atómica de las subprime. Hoy hemos conocido el paro registrado en el último mes, en el mes de junio, y ese dato dice que en España hay 19 millones y medio de afiliados a la Seguridad Social, que es prácticamente el mismo dato que teníamos en julio de 2007, o sea, hace 12 años, ya digo, muy largos, en los que muchas personas han sufrido mucho. Gran parte de la salida de esta crisis ha sido posible gracias a, bueno, a un gran sacrificio, una fuerte devaluación salarial. Ha sido posible porque nos hemos bajado los sueldos y hasta hace unos meses hemos seguido teniendo unos salarios muy devaluados que solo han empezado a subir desde comienzo de año, algo más de un 2%, después de que el gobierno subiera el salario mínimo interprofesional y después del acuerdo entre empresarios y sindicatos del verano pasado. El modelo de competir, el modelo económico a base de salarios bajos, no es un modelo estable ni es bueno, porque siempre habrá alguien fuera de España capaz de producir de forma más barata. Un buen modelo económico es el que se basa en alta productividad. Y la alta productividad depende de la educación y del I+D+I, que es la inversión y el desarrollo. Y en España no tenemos ni buena educación ni invertimos en investigación y desarrollo. La creación de empleo se ha visto favorecida en los últimos años por la modesta reforma laboral de Rajoy. Pero la ministra Valerio, la ministra en funciones, claro, cuando ha visto el dato se lo ha atribuido al gobierno de Sánchez. La ministra Valerio ha pedido un gobierno cuanto antes para mejorar los datos de paro, que siguen siendo muy altos.
Muchos retos por hacer para que mejore el empleo. Y para eso le vendría muy bien a este país que se consiguiese un gobierno estable.
Bueno, pues que se lo diga a su jefe, que es de quien depende el gobierno. 12 años después de la crisis hemos recuperado el nivel de afiliados a la Seguridad Social, pero el mercado de trabajo en España está hecho un desastre, está hecho unos zorros. Muchos de los parados que todavía hay son ya parados de larga duración, lo dijo hace unas semanas el gobernador del Banco de España, Hernández Cos.
En torno al 45% de los parados de la economía española llevan un año o más buscando empleo.
Eso es así porque las agencias públicas no sirven para encontrar empleo, porque el dinero que gastamos en formación continua en realidad casi todo él se tira a la basura. Y a esto hay que añadir que el mercado laboral está totalmente fragmentado entre los temporales y los indefinidos. Los temporales ganan poco, son fácilmente despedidos, no se invierte en ellos, son jóvenes, no ven que haya futuro. Mientras los indefinidos gozan de otro estatus. Y mientras nuestros políticos a lo suyo. Es lo primero, no lo único a estas horas. Paloma Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Lo acabas de decir. No es lo único porque tenemos fecha ya, conocemos, para la sesión de investidura. Será el próximo 23 de julio, martes, apuntarlo en la agenda. Según ha anunciado la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Por cierto, que Pedro Sánchez no cuenta con los apoyos para sacarla adelante. Vamos a irnos a Estrasburgo también, Fernando. Allí un grupo de independentistas se ha quedado esperando a Puigdemont. Y vamos a irnos a dos institutos, uno en Cáceres y otro en Asturias, porque allí se sortean las matrículas de honor para las alumnas. La ley dice que solo se pueden entregar 2 matrículas por cada 20 alumnos y en estos dos centros había más candidatas que reconocimientos.
Gracias, Paloma. Ya sabes lo que le ha pasado a Chris Pratt y si no, ya te lo cuento yo. Al protagonista de Jurassic World, se le olvidó, el mundo jurásico, se le olvidó protegerse del sol y ha vuelto con la espalda quemada de su luna de miel. Rápidamente lo ha puesto en Instagram porque ha encontrado aquí un motivo para hacerse publicidad. pero todos no somos Chris Pratt, pero sí todos nos hemos quemado alguna vez o intentamos no quemarnos. ¿Tú qué haces para no quemarte? ¿Eres de los que se embadurnan o no se embadurnan de crema? Escríbenos a Facebook o a Twitter. Estamos en el WhatsApp 607-150602. Ahora en la tarde llega los deportes con Santi Duque.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Yo soy de los que no salgo de la sombrilla y además, como soy rubito y blanquito, me quedo, me pongo la típica camiseta del sol que se ponen los niños. Pues esa es la que
es modelo gamba.
Es la que me pongo yo. Bueno, tenemos que hablar de un montón de cosas porque hoy era día D en el caso Neymar, en el culebrón Neymar, y porque además se ha movido bastante el mercado de fichajes, sobre todo con el Sevilla como protagonista, pero hay muchas más noticias en esta edición de Deportes COPE. Anoche, en el partidazo de COPE, Joseba Larrañaga hablaba con Marcelo Begler, de Sport Interactivo. Le recordarán porque fue el periodista que hace dos años dijo, antes que nadie, con bastante antelación, que Neymar se marchaba del Barcelona y ficharía por el Paris Saint-Germain. Bueno, pues ayer Marcelo Begler nos contó que ya está todo hablado entre el Barcelona y Neymar y que además hoy se produciría una reunión importante entre el padre de Neymar y André Curi, representante del Barcelona. Dice Marcelo Begler que Neymar tenía dos vías para salir del Paris Saint-Germain.
Una era ganar la Champions, y decir al jeque de Paris Saint-Germain, bueno, he cumplido mi papel aquí, ahora déjame salir. Y la otra manera era dinamitar el club, y yo creo que es lo que ha trabajado Neymar en los últimos meses. Un puñetazo a un aficionado en la grada, ha salido desde todos para Brasil, para la Copa América, ha hecho de todo para que nadie aguantara más de él.
Era o ganar la Champions o dinamitar el club. Y como la Champions no se ganó, parece que optó por dinamitar el club. ¿Qué se dice de todo esto en Barcelona? Manolo Oliveros.
Bueno, en el club decían que no constaba que hubiera alguna reunión con el entorno de Neymar en Fox Sports. Por ejemplo, en Brasil, en su programa Expediente Fútbol, el periodista João Guilherme decía que el padre de Neymar negaba el desplazamiento a Barcelona. En todo caso, atención, no hay audio del padre. Así que esperemos a los próximos días a ver si le vemos por aquí.
Arturo Vidal habla de la posible llegada de Neymar al Barcelona.
No sé, si ya en Barcelona ya juego con los mejores y si Barcelona quiere a Neymar, ese no es mi problema. Yo estoy enfocado en lo que es la selección, en tratar de ganar esta Copa y después descansar. Para eso hay gente encargada en Barcelona para hacer esas cosas.
Bueno, Vidal desde la Copa América, centrado en lo que está ocurriendo con su selección, dice que ya juega con los mejores. Pero hay más nombres propios en el Barcelona hoy, Manolo.
Sí, lo tangible es que Frenkie de Jong será presentado al público en el Camp Nou este viernes a las 7 de la tarde. Antes firmará con José María Bartomeu su contrato hasta el 2024. Lo de Griezmann lo daban ayer como previsible en el club para la semana próxima. Lo mismo que el portero Neto antes del primer día de contacto de la plantilla, que será el día 14.
El culebrón Neymar, de la llegada de Neymar al Barcelona. El culebrón de la salida de Gareth Bale del Real Madrid. Se ha producido un nuevo capítulo porque siempre ocurre, Melchor, que habla el representante de Bale, y esas son las novedades que hay estas últimas semanas respecto al caso,
sí,
de Gales.
Sí, aunque las declaraciones de Jonathan Barnett, el representante de Gareth Bale, no han sorprendido al Real Madrid. Primero porque ya conocen la intención del propio jugador y segundo porque están acostumbrados a esas palabras de su representante que normalmente, Santi, suelen ser fuera de lugar. En este caso, la intención de Gareth Bale de querer quedarse en el Real Madrid es sin duda un contratiempo para la intención del conjunto blanco, que no es otra que vender al futbolista galés, aunque algunos dentro de la entidad quieren ver incluso el lado positivo de esas declaraciones, que es que al menos no se devalúa más el precio de esa posible venta.
Recordemos que dijo Barnett que todo lo que se publica en torno a Bale es basura y que él tiene contrato hasta el año 2022. De otro del que se habla mucho en la actualidad del Real Madrid es de Dani Ceballos. Hoy, entrevista exclusiva en Marca con Pablo Egea, con el enviado especial de la cadena COPE de Marca al Europeo Sub-21, dice esto sobre su continuidad en el Madrid.
Bueno, yo imagino que habrá visto el torneo, pero yo creo que él tiene las ideas muy claras y todos sabemos cuáles son sus pensamientos y ahora es momento de descansar, de desconectar, y la verdad que el año que viene mi objetivo es ese, jugar 40 partidos, pero sobre todo sentirme cómodo conmigo mismo, sea donde sea, pero en un sitio que me sienta valorado.
Habla de Zidane, dice, espero que haya visto, supongo que habrá visto el torneo, pero no creo que cambie de opinión. La salida de Dani Ceballos es una de las muchas que están ahora en la rampa de lanzamiento del Real Madrid, Melchor.
Sí, bueno, lo de Ceballos ya lo contamos hace más de dos meses, que el Real Madrid iba a escuchar ofertas por él y que su intención era cederlo. No está en la prioridad esta semana de las 9 porque acaba de terminar el europeo, pero sí lo tiene muy claro el Real Madrid, como también lo tiene el jugador. De momento, como te digo, se siguen cumpliendo los planes del Real Madrid que venimos contando. Ayer se hizo oficial la segunda venta del Real Madrid, la de Mateo Kovacic tras la de Marcos Llorente. Las siguientes ventas que se podrían hacer, incluso hoy, si se cierran algunos flecos, sería la de Theo Hernández al Milán, la de Raúl de Tomás al Benfica, y también están muy avanzadas las negociaciones para la cesión de Odegaard a la Real Sociedad y Reguilón al Sevilla. Y a estas había que añadir salidas como la de Borja Mayoral, Lucas Silva, que va a seguir cedido en Brasil, James o el propio Mariano, aunque este no tiene ninguna intención de dejar el conjunto blanco. Eso sin olvidarnos, por supuesto, las más importantes, las que van a ser más complicadas, son la de Bale y Keita.
Centró Florentino Pérez y el Real Madrid sus esfuerzos en las primeras semanas en las llegadas y ahora, como ya venimos anunciando desde hace semanas en la COPE, se trabaja en esa tremenda operación salida antes de que arranque la pretemporada. Y en el Atlético de Madrid, de lo que se sigue pendiente, casi casi mucha gente refrescando su ordenador y sus aplicaciones en el móvil, es de la llegada de Joao Félix. ¿Qué conocemos del fichaje del portugués, Antonio Ruiz?
Crece la expectación en distintos sectores de la afición atlética esperando que el Atlético de Madrid haga ya oficial el fichaje del rutilante Joao Félix, por el que va a pagar 126 millones de euros. No es una operación fácil de configurar, es una operación que requiere mucho movimiento de aceptación y de firma de documentos y parece que lo normal sería que antes del próximo jueves, que es cuando vuelve el equipo, se pudiera configurar ya y confirmar esta operación anunciándola oficialmente, pero de momento el Atlético no hace oficial lo de Joao Félix.
Fichajes, es lo que toca ahora después de que se abriera oficialmente ayer el mercado. Enseguida contamos más movimiento en este mercado de fichajes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Al final es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
Del 6 al 28 de julio, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
El Sevilla es el rey de la mañana en el mercado de fichajes porque hay un montón de nombres en la rampa de entrada y también en la rampa de salida. Cuéntanos, Andrés Ocaña.
La actualidad en el Sevilla es frenética, muchos nombres encima de la mesa, como De Jong, que ayer ya fue confirmado como el cuarto fichaje de la entidad, como el de Jules Koundé, el central del Girondins, que podría llegar en las próximas horas, y también el de Sergio Reguilón, que puede llegar como cedido antes del jueves para la próxima temporada. Pero hoy la noticia tiene nombre propio. Pablo Sarabia, 3 años de lujo en la entidad nervionense que han concluido para marcharse al Paris Saint-Germain. Así de emocionado se encontraba el jugador madrileño en su despedida.
Estos últimos meses han sido muy complicados y difíciles para mí. Tanto el personal. Perdón. Como lo profesional, quienes me conocen de verdad saben de mi honestidad, de mi compromiso. Y mi comunicación con el club siempre ha sido directa. Gracias de todo corazón por cómo me habéis tratado.
Le costaba a Sarabia, son días de llegadas, pero son días también de despedidas. El Betis, después de llevarse del Español a Rubi, quiere también llevarse a la máxima estrella del conjunto perico, Rafa Almansa.
Semana decisiva por el objeto del deseo de Rubi, del Betis, porque Borja Iglesias puede ser jugador del conjunto verde y blanco esta misma semana, tras la reunión mantenida ayer en Sevilla entre sus agentes y el Betis. Hablamos de una operación de más de 30 millones, ya que la cláusula del jugador es de 28, pero el Betis la pagará en plazo. Lo más importante es el sí del Panda.
El Panda dirección Sevilla, menudo fichajazo si se culmina finalmente del conjunto verde y blanco. Movimientos, lo que viene siendo oficiales, ha habido 2 esta mañana. 1 lo ha hecho el Levante, Pedro Zamora.
Sí, es el 5º fichaje anunciado ya por el Levante. Hernani llega libre del Oporto y firma hasta 2022. Como desvelamos en COPE en febrero, el Levante, ojo, porque aún tiene pendiente de confirmar el fichaje de Gonzalo Melero.
Eso en el Levante. Y el otro movimiento de la mañana, el otro fichaje, se ha anunciado hace unos minutos, lo ha hecho público el Mallorca. ¿De quién se trata, Jordi Jiménez?
Álex Alegría llega libre procedente del Betis y ficha por 5 temporadas en el Real Mallorca. La pasada campaña estuvo cedido en el Sporting de Gijón en la segunda vuelta, equipo con el que marcaba 3 goles. En la primera vuelta jugaba en el conjunto verdiblanco. Alegría es la primera cara nueva de este Mallorca en el regreso a Primera División, ya que hasta ahora los únicos fichajes habían sido las ejecuciones de compra de Valiant y Budimir.
El Getafe sí que ha anunciado un fichaje, pero no es de un futbolista. ¿A quién ha contratado el cuadro azulón, Gemma Santos?
A Enrique Mejuto González. Es el nuevo delegado del equipo. El ex árbitro internacional era hasta ahora informador de árbitros de la UEFA. Recibió la llamada del Getafe cuando acabó la temporada. Pidió una excedencia en su trabajo y desde la semana pasada ya está en el Getafe, de hecho. Bueno, y Sergio Mora Santi, el que hasta ahora era el delegado, no deja el club, sino que, como contamos ayer y acaba de confirmar él mismo en las redes sociales, se queda en el Getafe formando parte del cuerpo técnico a petición del propio Bordalás.
Miramos también ahora un lugar que capitaliza prácticamente todos los focos de la actualidad, que es la sede de la Liga. Ha habido mucho movimiento, ha habido mucha actividad en este segundo día de la ventana de verano, Víctor Barona.
De momento, día tranquilo en la sede de la Liga, aquí en la calle Torre Laguna 60. Estamos pendientes de cualquier movimiento que se pueda realizar aquí, entre otros, por ejemplo, el pago de la cláusula de rescisión de Griezmann. El francés, que recordamos ya anunció que sería del Atlético de Madrid, tendría que depositar los 120 millones de la cláusula en esta sede como para posteriormente firmar, como se deduce, con el Fútbol Club Barcelona.
No solo hay movimientos en la Primera División, miramos también lo que ha ocurrido esta mañana en la Liga 1-2-3, Andrea Devesa.
El Real Oviedo ha fichado esta mañana al central Javier Fernández, ex jugador del UCAM Murcia, hasta 2022, y no ha sido el único equipo asturiano en presentar nuevos jugadores. El Sporting de Gijón contará para el año que viene con Javi Fuego y Unai Medina. En cuanto a los entrenadores, Fran Fernández dirigirá al Alcorcón por una temporada tras la destitución de Cristóbal Parrano.
¿Y qué es lo más destacado en el mercado internacional?
Esta mañana la Juventus ha presentado a Rabiot, ha comentado que su decisión de firmar con el equipo italiano estuvo influida por la oportunidad de jugar con Cristiano Ronaldo. Además, la prensa croata sitúa a Dani Olmo en el Manchester United y Rafa Benítez se muda a la Superliga China como nuevo entrenador del Dalian Jifang.
Y en la Liga 1-2-3, el Rayo Vallecano, que todo el mundo respire tranquilo porque tendrá estadio la próxima temporada. Lucía Andújar.
El equipo debe pagar por primera vez 81.784 euros de forma anual a la Comunidad de Madrid. Tiene una vigencia de 20 años con la posibilidad de ampliarlo unos 10. Además, el contrato es revisable cada 5. Pedro Royán, presidente del Gobierno regional en funciones, contaba esta mañana cuáles son algunas de las condiciones que debe cumplir el Rayo.
De esta manera, lo que se consigue es garantizar un horizonte de ruta amplio y prolongado en el tiempo. Según la orden de concesión, el Rayo Vallecano además asume la obligación de conservar en perfectas condiciones de uso todas las
instalaciones. Tiene que conservar en perfectas condiciones el estadio del Rayo Vallecano para que no le vuelva a pasar lo que ya le ocurrió. Y en los árbitros hay noticias también porque se han conocido esta mañana, Fouto, los ascensos y los descensos.
Los movimientos arbitrales más destacados de la temporada que acaba de concluir son los siguientes. Desciende de Primera División el colegiado gallego Iglesias Villanueva, que se incorpora al cuerpo específico de VAR. También abandona la categoría por edad Undiano Mayenco, que pasará a formar parte de la directiva del Comité Técnico de Árbitros. Son nuevos árbitros de Primera División el madrileño Valentín Pizarro y el riojano Soto Grado, que en un año ha subido de Segunda B a Primera. Y en cuanto al arbitraje femenino, gran noticia, la asistente internacional extremeña Guadalupe Porras asciende a Primera División.
Y además lo hace con todo merecimiento. Esta noche en la Copa América hay superclásico entre Brasil y Argentina. El enviado especial de la cadena COPE es Nacho García. Cuéntanos, Nacho.
Ha llegado el día. El superclásico sudamericano se disputa en menos de 12 horas. Brasil y Argentina por un puesto en la gran final de la Copa América. Un partido de por sí atractivo que además cuenta con la mística del Mineirao, porque nunca ha ganado aquí Argentina y porque es donde Alemania le hizo 7 a Brasil, porque se reencuentra Messi y Alisson Becker, porque se espera el primer lleno de la competición. En lo deportivo, Tite medita dar entrada en el lateral izquierdo a Alexandro por el tocado Felipe Luis. Casemiro regresa tras cumplir sanción. En Argentina, Scaloni confirmó a Agüero como titular y podría repetir 11 por primera vez desde que dirige al albiceleste. A las 2:30 de la madrugada en España comienza el partido de selecciones más mediático del planeta.
Con una pinta además brutal. Y también miramos a Francia porque estamos llegando a la fase final del Mundial Femenino. Hoy arranca las semifinales, Javi Pascual.
Sí, la principal favorita ganadora de 3 títulos mundiales, además de dejar fuera a España, Estados Unidos, se mide a Inglaterra a partir de las 9 en Lyon en la primera semifinal del Mundial. Las inglesas llegan a este encuentro con solo un gol en contra. Estados Unidos supera a Inglaterra en el historial de partidos entre sí, con 10 victorias norteamericanas por 2 de las inglesas, pero ha ganado solo uno de los últimos 3 choques entre sí. Además, mañana se disputará la otra semifinal entre Holanda y Suecia y hay que recordar que el domingo se disputará la gran final de este Mundial.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿A que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy es el día también en Wimbledon porque arranca Rafa Nadal su camino hacia, ojalá, su tercera corona. ¿Contra quién debuta? ¿El manacorí, Ángel García?
Pues lo hará en aproximadamente un par de horas, Santi, ante el japonés Sugita, Yuichi Sugita, 30 años, 274 de mundo. A priori, un rival sencillo para empezar para Rafa Nadal, que supongo que estará con un ojito mirando las bufonadas de Nick Kyrgios, que está en el quinto set, se ha ido hasta el quinto set con su compatriota Thompson, ganando 2-1 ahora mismo Kyrgios y haciendo, como te digo, de las suyas. En cuanto al resto de españoles, ya ha perdido Albert Ramos ante Johnson y luego juegan Garbiñe Muguruza, Carla Suárez, Paula Badosa y Pablo Andújar.
El que pueda que eche un vistazo al partido, que es para verlo, entre Kyrgios y Thompson. Menudos dos personajes. ¡Baloncesto! Tenemos una buena noticia porque había quien pensaba que Pau Gasol se iba a retirar ya de la NBA, pero no, Dani Asenjo va a seguir por lo menos un año más.
Lo ha confirmado la cadena americana ESPN. El pívot de San Boy ha dicho que sus problemas físicos están superados y que está deseando empezar a entrenar. Gasol, que es agente libre, no ha confirmado dónde jugará a partir de octubre para empezar su 19ª temporada en la NBA.
Esperemos, eso sí, que tenga más minutos que esta campaña. En el Real Madrid Baloncesto sigue la construcción de la plantilla para el año que viene. Ha habido una renovación, Pilar Casado.
La de Fabián Coser. Fabián Coser y el Real Madrid continuarán ligados 3 temporadas. Ayer en Deportes Cope con Manolo Lama ya te avanzábamos un acuerdo que se ha rubricado este mediodía. Coser, que llegó al Real Madrid en 2017, queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2022.
Y mientras en el Barcelona, cuando todo el mundo quiere saber qué va a pasar con Mirotic, ha habido también otra renovación, Albert Díez.
Sí, la de Víctor Claver, el valenciano, 30 años, era uno de los 5 que a 30 de junio acabaron contrato. Claver es el segundo jugador con más minutos esta temporada, pieza básica para Pesic, renueva hasta 2022, llegó, recuerdo, en 2016 y la maquinaria azulgrana, Santi, no para. Esta semana se anunciarán los fichajes de Brandon Davis y Corey Higgins y también la renovación de Thomas Hertel.
Escuchamos a Claver.
El poder seguir con este equipo, estos compañeros, que el grupo humano que estamos haciendo dentro del vestuario, yo creo que es fundamental y para mí es la prioridad ahora mismo.
Y además el Valencia Basket anuncia también la contratación del pívot australiano Brock Motum. Pendientes también estamos del Eurobasket porque España va a conocer hoy su rival para los cuartos de final. José Nieto.
A partir de las 8:30 Italia y Rusia determinarán quién será el rival de la selección española en estos cuartos de final. Mientras tanto, las de Lucas Mondelo siguen preparando este partido de este jueves a las 4 de la tarde y esta mañana han llegado a Belgrado, el lugar donde se disputará la eliminatoria.
Tampoco le quitamos ojo a Fernando Alonso y a la Fórmula 1, porque cuando estamos pendientes de si va a correr o no el Dakar, yo sigo con la esperanza, Carlos Miguel, de que de repente tenga una oferta que le haga volver a la Fórmula 1. Cuéntanos.
Bueno, mucha gente, muchos aficionados españoles quieren que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1. De momento, Fernando Alonso está de vacaciones. Va a volver a una pista, a su pista, en otra sesión de 6 horas de Oviedo pronto, en un par de semanas. Pero lo que sí que es cierto es que le están esperando en el Dakar para ver si al final se decide a correr en 2020 y tiene completamente libre el año que viene. Así que si le quiere llamar Ferrari, si le quiere llamar Mercedes, sí que se le pensaría volver a la Fórmula 1 en ese calendario que tiene libre y que pone nervioso a más de un piloto de los que hay actualmente en la parrilla.
Y esperemos que con un coche por fin en condiciones. Sí, terminamos este repaso a todas las noticias que nos está dejando la mañana de este 2 de julio con el ciclismo. Ya saben, el sábado arranca de manera oficial una nueva edición del Tour de Francia. Por cierto, ha comunicado el equipo de Mark Cavendish que no va a correr. El corredor británico, que optaba a igualar a Eddy Merckx en el número de victorias, y Valverde habla de los líderes de Movistar para el Tour.
Hay que mediarse y hay que meterse por el medio, pues nos meteremos, pero yo creo que no va a haber ningún problema, que nos vamos a entender perfectamente y luego la carretera está ahí para dictar sentencia y el que vaya de los dos mejor, pues se trabajará para uno, para otro o para los dos.
Habla de Landa y de Nairo. Hasta aquí, cerrando el repaso a todas las noticias que se han producido este martes 2 de julio.
Sigue el Deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria. Ha arrancado julio, lo que quiere decir que han arrancado también las contraportadas de Juan Antonio Alcalá. Ayer estreno a lo grande, se miraron a los ojitos y se dijeron cosas. Alcalá y Juanma Castaño.
Te he echado de menos esta noche.
¿A mí?
Sí.
Pues has tenido noches para no echarme de menos, ¿eh? Porque ya era hora que me fuera.
¿Las necesitas?
Sí.
¿O seguías tranquilamente hasta agosto?
Yo creo que las necesito desde mayo, porque
sí,
a raíz del final de Liga y de final de Champions y todo esto, hay como una especie como de bajón que afecta absolutamente a todo. Y sorprendentemente cuesta más trabajar cuando hay poca actualidad. Digo porque sorprendentemente porque mucha gente por la calle te dice, bueno, ha acabado la Liga, ha acabado ya, no tenéis trabajo, no estáis como Dios. Y no, todo lo contrario.
¿Y qué vas a hacer?
Hago Cádiz y Asturias.
¿Escucharás el programa?
Sin duda.
Viene el ama. Va a estar muy bien lo del ama, porque, ¿cómo dijiste tú? Que somos los dos extremos de la radio.
Absolutamente.
Sí.
O sea, sois, es que no sé cómo, sois Bilardo y Menotti en la radio, absolutamente.
¿Para ti cómo ha sido el año? Tu tercera temporada en el partidazo.
Muy bueno.
Muy bueno.
Sí. No, o sea, no quiero decir que yo lo haya hecho muy bien, ¿eh? Quiero decir que
No, tus sensaciones.
O sea, ¿mis sensaciones?
Sí. ¿Tus sensaciones?
Me encanta el programa. No hacemos el programa que queremos. Hacemos el programa que podemos. Dentro de lo que podemos hacer, creo que es un buen programa de radio.
Contento, supongo, ¿no? Aunque sigamos siendo segundos.
Sí, claro. Sí. Yo creo que nos escucha mucha gente. No sé si son 681. Lo que creo es que no hay esa distancia que nos ponen con el larguero.
Tus hobbies, tus pasiones, no sé. ¿Lees un libro? ¿Haces alguna cosa que a lo mejor el estrés del día a día y de
leer, leo todo el año. ¿Sí? Leer, leo todo el año. Todos los días leo. Por la noche, cuando llego a casa. O sea, yo para dormir tengo que leer, si no, no duermo. Y voy a seguir leyendo. Leo más en verano. Tengo que acabar Reina Roja ahora y de Gómez Jurado y empezaré La Frontera, que son 1000 páginas, de Don Winslow, que es mi escritor favorito.
Bueno, este es un extracto, pero le animamos a todo el mundo a que consulte el podcast para que escuche entera la contraportada, que hoy tiene otro protagonista de altura. Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
Hemos ido hoy a la calle a preguntar por el tema del día.
Sí, y también lo hemos preguntado en las redes sociales. En Twitter, en nuestra cuenta de @deportescope, preguntamos si acertaría el Barcelona repescando a Neymar. Y de momento el 55% dice que no, que el Barça no acertaría. Vamos a ver lo que opina la calle.
Ha salido Lucía a hablar con la gente aquí en Madrid porque el tema Neymar toca a todo el mundo. ¿Qué dice la gente, Lucía?
Pues yo creo que el 90% no quiere que Neymar vuelva al fútbol español y además los madridistas están muy contentos, eso sí, de que se vaya al Barça y no venga al Real Madrid.
Vamos a escucharle.
Considero que sería una fantástica noticia para el Madrid porque es un tipo muy conflictivo y todo lo malo que sea para Barcelona será bueno para el Madrid.
Yo creo que no acierta volviendo a fichar a Neymar porque segundas oportunidades no son buenas.
El ego de Neymar no es positivo para un equipo tan combinativo como es el del Barça.
Yo creo que no porque se fue de una forma muy, muy mala y en mi opinión se rió un poco del Barça, por lo que me parecería un poco bajarse los pantalones en ese sentido.
Yo creo que si acertaría es buen fichaje, aunque le salga un poquito caro, pero vamos, como el Barça tiene dinero para comprarlo, creo que sería una buena acción.
Si yo fuese el Barça, echaría a la directiva si contratan a Neymar, sobre todo por todas las barbaridades que dijo e hizo.
Pues a ver, yo creo que no es para nada acertado lo que están haciendo. Pues te llegas, ya se ha ido al PSG y volver, pues no sé, me parece un poco tontería, ¿no?
Para mí, si no venden a alguien, no pueden comprarlo porque va a costar demasiado.
Bueno, pues como veis en Madrid hay gente de todos los clubes, de todas las aficiones y también había alguna azulgrana en la encuesta. Pero en internet, en gobe.es, 55%. De gente que no quiere que venga Neymar, en la encuesta que ha realizado Lucía aquí en los alrededores de la Cibeles y del Retiro, 90% de gente, de aficionados, que no verían con buenos ojos o que creen que no acertaría el Barcelona fichando a Neymar. Hoy fue señalado como día de en una reunión importante y todo apunta, el verano es muy largo y bueno, habrá que esperar a que Neymar va a terminar jugando en el FC Barcelona. Las 3 y 29, casi las 3 y media, hasta las 4, todo el deporte en la antena de la COPE.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Enseguida vamos a estar en Estrasburgo, donde ha empezado la legislatura en el Parlamento Europeo. La idea era que los líderes de los socios de la Unión Europea se pusieran de acuerdo para el reparto de cargos antes de que comenzase esta legislatura, pero no ha sido posible. La cumbre, que continúa, se ha convertido en la cumbre más larga de la historia de la Unión Europea, la cumbre que estaba prevista para las 11, ha empezado otra vez a las 3, porque no hay acuerdo para cómo repartir los cuatro principales cargos en la Unión Europea, que son el presidente de la Comisión, el presidente del Parlamento Europeo, el alto representante, que esta es una cuestión muy importante, que es la persona que representa a la Unión Europea, y el vicepresidente de la Comisión Europea. Bueno, pues, ¿por qué esta cumbre se está convirtiendo en la cumbre más larga? Bueno, por una razón muy sencilla, porque los socialistas quieren que Timmermans sea el presidente de la Comisión Europea. Los socialistas no han sido los que han ganado las elecciones en el Parlamento Europeo, pero ellos están empeñados en esa solución. Y Merkel, que bueno, es la gran líder del Partido Popular Europeo, la gran líder no oficial, estaba de acuerdo, le parecía bien, con tal de que a Weber, que es el candidato del Partido Popular Europeo, le dieran la presidencia del Parlamento Europeo. Pero desde hace ya días, porque no es solo cuestión de horas, los partidos llamados, los países llamados de Visegrado, que son los países del Este, junto con Irlanda y junto con Italia, pues no quieren darle a Timmermans la presidencia de la Comisión. Bueno, esto está bloqueado, vamos a ver si esta tarde avanza. Claro, sobre este bloqueo se pueden hacer diferentes análisis. Un primer análisis pues sería un análisis pesimista, ¿no? Es decir, pues vaya esta Unión Europea en la que, en vez de respetar lo que sale del Parlamento Europeo, los candidatos principales, que se llaman en alemán Spitzkandidaten, luego llegan los responsables de los líderes de cada país y según sus propios intereses del país y según los intereses de su propio partido, pues quitan de en medio a los Spitzenkandidaten, que son los candidatos más votados por el Parlamento Europeo. Bien, ese análisis es cierto. Es decir, no se está respetando el resultado de la composición del Parlamento Europeo, que en principio es lo que refleja más la democracia directa. Y esto confirmaría lo que algunos analistas llaman el déficit de democracia dentro de la Unión Europea. Y es cierto ese análisis, pero sería insuficiente el análisis, porque en Europa la construcción europea siempre ha ido avanzando a partir de la Europa posible, de los acuerdos posibles. Y hay una parte positiva. Es cierto que es una situación de bloqueo, es una situación en la que cada uno defiende sus intereses, es una situación en la que los elegidos, el resultado de las elecciones europeas no se está respetando del todo, pero también es cierto que probablemente después de esta cumbre, luego hablaremos con José Luis Concejero, con nuestro corresponsal, después de esta cumbre se institucionalice algo que todavía no se le ha dado forma, y es que esos altos cargos de la Unión Europea son decididos por el Consejo Europeo, como hasta hace 4 años, y por el Parlamento Europeo, como fue la última vez. Se encontrará una fórmula mixta de doble, digamos, legitimidad, y eso está muy bien. No nos podemos quedar solo en el análisis negativo de lo que está sucediendo en estos momentos en Bruselas. Llevamos ya 11 días de verano y hay una imagen que ya por estas fechas es típica, especialmente si usted, si tú tienes la piel blanca, blanquita o rosada, ¿no? Ya estamos viendo a los niños en la playa con los cubos, los paseos por el paseo marítimo, o simplemente sale uno al campo estos días han sido muy calurosos, ha sido difícil salir al campo. Sale uno a segar, ya no se siega, y vuelve uno con un negro agromán, ¿no? Bueno, pues este es el tema que te proponemos para que participes hoy en nuestro programa. ¿Por qué? Bueno, porque Chris Pratt, que es el protagonista de Jurassic World, ha tenido un accidente. Jurassic World ha tenido un accidente, como tienen los actores, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, accidente. Y ahora nos lo va a contar José Cubián, por qué este accidente nos sirve para el tema de la participación en la tarde de COPE. José Cubián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, encantado de tenerte aquí.
¿Cuál
ha sido el accidente de Chris Pratt?
Pues que el bueno de Chris contrajo matrimonio el 8 de junio con Katherine Schwarzenegger, la hija de Arnold.
Sí. Arnold, ¿tú es que tomas cañas con Arnold? ¿O qué?
Bueno, como he dicho antes al apellido, pues Arnold, el nombre, ¿no?
Se encuentran en el gimnasio, Cobian y Arnold.
Somos colegas, claro que sí.
No sienten los dos las piernas.
Bueno, el caso es que se casaron el 8 de junio y se fueron de luna de miel a Hawái. Claro, en Hawái hace mucho sol.
Sí. Pues las playas de Hawái son
claro
estupendas.
Claro que sí, el bueno de Chris, lo de protegerse la piel del sol, como que no. Y ahora a la vuelta ha publicado una foto en su cuenta de Instagram, que es Prat, todo seguido, con doble T final, las tres, y tiene pues la espalda chamuscada completamente.
Ha posado con poca indumentaria, digamos.
Sí, que se le ve la parte final de la espalda.
Sí.
Y contrasta.
Sí, ha aprovechado la criatura para hacerse publicidad.
Claro,
sí.
Entonces hoy queremos que nos cuentes pues esa vez que te quemaste tanto que no podías ni moverte, ni ponerte la camiseta, ni moverte en la cama. Si eres de los que necesita echarse crema hasta en la planta de los pies, que hay mucha gente que no puede vivir sin crema.
La planta de los pies.
Sí, es una exageración, pero bueno. Si te la echas cada poco o si te tiras todo el día con un poco de crema que te has echado por la mañana.
Hay gente que no usa crema solar, esto es malo, ¿eh?
Bueno, yo no voy a hacer valoraciones, pero sí, hay gente que no la echa, claro. No.
O ¿cuánto tiempo tardas en ponerte moreno? O tú eres de los que pasas del blanco al rojo en un día y ahí te instalas en el rojo como una gamba, ¿no?
Claro, hay mucha gente que pasa del blanco al rojo y luego pela,
sí.
Y vuelve otra vez del blanco al rojo.
¿Pela sin reflexivo o se pela?
Bueno,
se pela.
¿Sabes lo que pasa? Que es que en el norte, en Asturias, no utilizamos el reflexivo.
Ya. ¿Sabes? Pero es que...
Bueno, que si
utilizamos el castellano general. Se pela.
Si vuelves a echarte protección solar una vez que estás en la playa, o si sales a caminar, a correr, y tienes que ir con tu bote de crema porque no aguantas del sol, nos lo puedes contar en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope.
Aquel día que te quemaste, que es que no te podía acostar porque las sábanas te mortificaban. Aquel día en que, te tiraste 12 horas sin sombrilla en la playa porque eres así de atrevido veías chirvitas. Porque...
Luego te cuento una historia de aquí que ya nos estáis enviando de sombrillas.
¿Qué cuenta? ¿Ya sabemos algo de los oyentes?
Sí, claro, Ernesto. Dice que él, 25 años trabajando en la construcción, le sirvieron para curtirse. Los 3 meses de verano, raro era el día en el que no me echaba en el sofá con la espalda llena de rodajas de tomate. Ese era mi remedio y lo único que me aliviaba. Ahora me toca ir con los nietos a la piscina, pero mi piel se ha pelado tanto que ya ni siento las quemaduras.
Oye, lo de las rodajas de tomate, ¿es que tiene alguna virtualidad? Bueno, estos también son remedios. También pedimos remedios.
Claro,
bueno,
claro.
La cosa está abierta, todo esto no lo puedes contar. Esperamos tus mensajes en Twitter, @latardecope, en facebook.com, latardecope, y por supuesto en el WhatsApp del programa, 607-150602. ¿Cómo se pelan ustedes? No pelan, ¿cómo se pelan? Hablábamos antes de las negociaciones en Bruselas y de la legislatura en Estrasburgo. Nos vamos hasta Estrasburgo, una ciudad histórica, importante en la historia reciente de Europa, donde tiene una de las sedes el Parlamento Europeo. Ahí está nuestro corresponsal comunitario de la cadena COPE, José Luis. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, José Luis, cuéntanos en qué punto estamos con el asunto de la cumbre, que ya se ha convertido en la cumbre más larga, ¿no? Nos decías hace unos días, hace unas horas, que era la más larga, ahora ya definitivamente la más larga. Ha arrancado la cumbre de Bruselas.
Bueno, Fernando, la más larga y también va camino de ser la más pesada de todas, desde luego.
Para que te hagas una idea, ayer lo comentábamos, sí, por la tarde, Fernando, estaban convocados hoy a una nueva cumbre a partir de las 11 de la mañana, sí, pero a las 11 de la mañana se ha suspendido para una reunión entre las diferentes familias europeas. Iban a retomar a la 1, se ha vuelto a suspender a las 2. Moraleja, ahora mismo a las 4 menos 20 de la tarde sigue sin comenzar esta cumbre europea. No ha arrancado todavía. Lo que está pasando ahora es que las diferentes familias políticas, los diferentes jefes de gobierno de los Estados miembros están manteniendo reuniones entre ellos para ver qué es lo que ponen encima de la mesa y sobre qué documentos y con qué nombres se van a poder empezar a trabajar y a debatir. Por lo tanto, habrá que esperar todavía.
Antes intentaba yo explicar por qué está bloqueada la presidencia de la comisión de Timmermans, pero seguro que tú lo haces mucho mejor. ¿Por qué a esta hora no se acepta, a pesar de que Merkel apoya a Timmermans, su presidencia de la comisión?
Bueno, Fernando, hay un rechazo prácticamente directo de los países del este de Europa. Hay un grupo de países conocido como Visegrado, donde está Hungría, donde está la República Checa, donde está Eslovaquia, donde está Eslovenia, y desde el primer momento ellos aseguraron también con el apoyo de Italia, que aunque ahora mismo no esté pasando sus mejores momentos, no deja de ser un país con mucho peso dentro del Consejo, que se negaban a que Frans Timmermans fuese el presidente de la Comisión Europea. ¿Y por qué? Hay un discurso muy evidente por parte de estos países, y es que no podemos olvidar que Frans Timmermans ha sido letal contra aquellos países que no han cumplido el Estado de Derecho en la Unión Europea. Ha sido letal con la actitud de Hungría y su presidente Viktor Orbán, que recordemos trató de cerrar una universidad en el centro de Budapest. Ha sido letal también contra Polonia. Acuérdate, Fernando, esa reforma del Tribunal Supremo de Justicia de Polonia, en la que el gobierno automáticamente quería elegir los jueces de este tribunal. Incluso también ha sido letal también contra el independentismo de Cataluña. Así que es verdad que eso lo que pone de manifiesto es que respeta por encima el Estado de Derecho, y esto le está costando ahora mismo que el nombre de Frans Timmermans sea definitivamente ya el presidente de la Comisión.
Oye, ¿y se ve alguna solución por ahí o no?
Bueno, ahora mismo están trabajando sobre otro documento, y en este documento no está Frans Timmermans. Llama mucho la atención, porque eso es en lo que consisten estas negociaciones. Ayer hablábamos de ese paquete con Timmermans en la Comisión, con Weber en el Parlamento Europeo, pero ahora ha cambiado todo. Ese documento no iba a ningún lado, y eso lo que acabó provocando es que después de 18 horas de cumbre, el presidente del Consejo tuviese la obligación de suspenderla para retomarla hoy. Ahora hay otro documento que se está empezando a filtrar, en el que se habla que la presidencia de la Comisión podría caer en Ursula von der Leyen. Ella es la ministra actual de Defensa alemana, es del Partido Popular Europeo. También se vuelve a hablar del liberal Charles Michel, que es el actual primer ministro de Belga, como presidente del Consejo. Y luego ahí también están entrando nombres españoles ahora. La figura del alto representante que hablábamos, posibilidades para Josep Borrell. También hablan de una vicepresidencia económica para Nadia Calviño. Todos son especulaciones, pero bueno, sí que es verdad que por primera vez ahora mismo encima de la mesa y en los documentos empieza a haber nombres de españoles que ayer no los había.
Oye, esa es la última hora en Bruselas, pero tú estás en Estrasburgo, ha arrancado la legislatura, los Brexiters se han empeñado en que les veamos la espalda y lo que hay debajo de la espalda. ¿Por qué?
Bueno, en una actitud vergonzosa, desagradable, infantil y, permíteme que te lo diga, Fernando, un poco bastante cutre, y en el que de alguna manera se ha faltado la educación a algo tan importante como es el himno de la Unión Europea cuando comienza una legislatura, y es lo que han hecho estos del partido del Brexit, que por cierto son muchos, están cerca de unos 25 aproximadamente eurodiputados, que lo que han hecho ha sido darle la espalda directamente al hemiciclo cuando estaba sonando el himno. Bueno, ya sabes, Fernando, que en todo esto del populismo también tiene que haber mucho marketing, tiene que haber mucha fotografía. Y desgraciadamente es lo que han conseguido. Esa fotografía de los eurodiputados del Brexit dando la espalda al himno de la alegría, al himno de Beethoven, al himno de todos en la Unión Europea. Pero bueno, esperemos que no continúen estas actitudes así.
Hoy en Estrasburgo domina la digamos, restauración francesa o la alemana. ¿Qué es lo que se tapea por ahí, si es que se tapea algo?
Bueno, aquí se tapea bastante comida francesa. Sí que es verdad que ayer por la noche tuve la oportunidad de dar una vuelta y bueno, la comida esta es una comida muy copiosa, aunque sí que es verdad que hay una combinación de ambas. Pasa lo mismo mucho con la comida belga, que tampoco sabes dónde se delimita una cocina y comienza la otra, pero bueno, en fin,
se come bastante bien, cerveza,
mucha carne buena también, una carbona extraordinaria, que es como si fuese, Fernando, un pequeño estofado con una salsa de cerveza que hacen, que es terriblemente buena, y encima si le pones un poco de puré de patata, ya te sales.
Bueno, pues ya está, nada, ya tenemos cena. José Luis Concejero, esperamos noticias, si hay alguna, pídenos paso. Buenas tardes.
Sin duda alguna, un abrazo, Fernando, buenas tardes.
Ayer en Valladolid, el cargador de un móvil que estaba sobre un colchón explotó y provocó un incendio. La nube de humo en el patio interior de un edificio alertó a los vecinos, que llamaron al 112. Los bomberos y agentes de la Policía Local y Nacional de Valladolid se dirigieron al edificio para apagar el fuego. Hasta 15 bomberos han tenido que emplear a fondo para sofocar las llamas que había provocado el móvil. ¿Por qué pueden llegar a explotar los móviles? Manuel Moreno, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te repito la pregunta. ¿Por qué llega a explotar un cargador?
Bueno, un cargador puede explotar si está en mal estado. Principalmente puede ser que ha sido manipulado por el propio usuario o se encuentra deteriorado. Tiene más visos de poder, digamos, recalentarse y que eso llegara en un momento dado, pues como ha ocurrido en Valladolid, ¿no? No es que sea muy común, pero sí que hay que tener cuidado con esa...
¿Tienes porcentaje, Manuel? ¿Sabes cómo de común es?
Lo más común es cuando no se utilizan los cargadores que son los oficiales que vienen con los dispositivos. Muchas veces los propios usuarios empleamos cargadores que son más económicos, que los compramos en tiendas que no son oficiales y cuya seguridad no se puede garantizar. Es verdad que no hay un porcentaje, no se puede decir que el 5% de los cargadores explota. Eso no se
Pero ¿por qué explota un cargador?
Pues básicamente si se encuentra en mal estado, si se nos ha caído y, por ejemplo, está dañado, deteriorado, pues podría llegar a recalentarse lo que es la batería que lleva adentro. Pasa igual que con las baterías de los teléfonos móviles. Si están deteriorados, pues es más posible, hay más porcentaje de que pueda llegar a pasar estas situaciones. O si el cable, por ejemplo, pues no se encuentra en buen estado y está con lo que son los filamentos a la vista, ¿no? Ahí sería más fácil que en un momento dado se pudiera recalentar y si entra en contacto con una superficie como la del colchón, pues que se pudiera prender fuego.
Oye, que ya estamos en el verano, ¿qué recomendaciones tenemos? Porque a veces los móviles se nos calientan mucho. ¿Qué es lo que hay que hacer para que no se calienten tanto? Y cuando se calientan, empiezan a funcionar mucho más lentos. ¿Qué hay que hacer?
Sí, efectivamente. Hay que diferenciar, hemos hablado de cargadores, si hablamos de lo que es el dispositivo, igualmente no manipularlo si el dispositivo tiene cualquier rotura que pudiera hacer que esos electrolitos que forman parte de la batería se pudieran escapar en algún momento dado, cambiar el dispositivo. Sí que siempre cargarlo con dispositivos que sean oficiales y luego no dejarlo cargando, a lo mejor, como hacemos muchas veces, toda la noche.
Ah, no.
Si lo dejamos sobre una superficie que pudiera ser que sobre el calentamiento pudiera arder, es lo que ha podido pasar con este colchón. Y otra recomendación es no dejar el cargador enchufado ni siquiera cuando está no está el teléfono encendido en él.
Manuel, tenemos que cambiar todos la costumbre porque los cargadores los dejamos siempre prendidos del enchufe.
Eso deberíamos evitarlo por dos motivos. Por uno, porque se pueden sobrecalentar y ocurrir esto que ha pasado. Y por otro, por algo que nos afecta al bolsillo. Al final ese cargador está consumiendo electricidad y a final de año, ahí sí que tengo un dato, se calcula que podríamos ahorrar 25 euros si no dejáramos de media al año, si no dejáramos los cargadores encendidos cuando no están cargando.
A ver, explícanos esto. Es decir, cuando el cargador está metido en el enchufe, aunque no esté al final del cable, el móvil, eso está gastando electricidad.
Efectivamente, está gastando una cantidad mínima de electricidad. Sí. Que es cierto que eso a lo largo del año nos puede suponer 25 euros, pero oye, son 25 euros que ya para el bolsillo...
No, 25 euros dan para mucho en algunas casos.
Claro, efectivamente. Es como cuando dejamos el televisor o cualquier otro electrodoméstico en stand-by, también está consumiendo, ¿no? Con el cargador pasaría lo mismo, estaría consumiendo esa pequeña cantidad de electricidad, que oye, si nos podemos ahorrar eso y encima evitarnos un susto como el hecho de que pueda llegarse a prender fuego, pues mucho mejor.
Hemos hablado de la explosión de un cargador, pero a veces también hay explosiones de móviles, móviles y el sol, dejar el móvil al sol, dejar el móvil en el coche ahora que hace tanto calor, eso hay que evitarlo, supongo.
Efectivamente, también cualquier actividad que lo que pueda hacer sea recalentar ese dispositivo, al final hay que tener en cuenta que está compuesta su batería por electrones que están ejerciendo pequeñas reacciones en el interior. Si al exterior lo que hacemos es aumentarle la temperatura, pues es más posible que puedan llegar a ocurrir este tipo de situaciones, que como digo, no es que sean muy comunes, pero que vemos que ocurre, ¿no? Ha pasado en Valladolid ahora y no recientemente en Granada le pasó también a un niño pequeño que le explotó la batería de su teléfono.
Oye, y otra cosa, me decías, hay que utilizar el móvil de la marca, pero es que los móviles de la marca son muy caros cuando se te pierden, ¿eh? Lo de los chinos son más baratos.
Claro, efectivamente, por eso la mayor parte de los usuarios acudimos a esos distribuidores que son más económicos y que no nos hacen gastar tanto dinero en lo que es un teléfono oficial de la marca. Pero es verdad que hay ocasiones en las que la seguridad pues no se garantiza como nos la puede garantizar un dispositivo que sea de marca.
O sea que es preferible, por razones de seguridad, gastarse el dinerito y no buscarse sustituciones fáciles. Luego, además, hay algunos cargadores que son un desastre. Tienen que pasar horas para conseguir que carguen, ¿no?
Efectivamente, es una de las consecuencias también. Nos cuestan menos dinero, pero son menos seguros o sus prestaciones son menos efectivas que las de un teléfono o un cargador oficial.
Manuel Moreno, experto en nuevas tecnologías, director de 13bytes, gracias por darnos recomendaciones para nuestros cargadores y nuestros móviles durante el verano. Muy buenas tardes.
Un placer, hasta luego.
Hemos visto una foto en Instagram de un conocido personaje que se ha quemado el hombre toda la espalda y le ha faltado tiempo para colgar su foto y eso nos ha motivado. Es Chris Pratt, el personaje de Jurassic World, que se había ido de viaje de novios y a la vuelta, pues nada, estaba el hombre hecho una gamba a la plancha, o un camarón, o no sé, un langostino. A estos anglosajones cuando se ponen al sol les pasa eso. Bueno, entonces, esto nos está sirviendo de motivo para preguntarte, ¿a ti qué te pasa? ¿Cuánta crema te tienes que ponerte? ¿Cómo te afecta el sol? ¿Cómo te pones de moreno? ¿Cuál fue aquella vez en la que te quemaste y rabiabas? José Cubián, cuéntanos qué nos dicen los oyentes.
Bueno, lo cuenta Mariano de Santander, precisamente, que nos habla de anglosajones.
Yo cuando era pequeño te daba el sol, te pelabas y ya te ponías moreno. Hoy en día es imposible poder hacer eso. Ya no te tienes que dar crema, te tienes que dar betún casi directamente. Yo lo que alucino es cuando aquí en Santander, cuando llega el ferry los ingleses, que en dos días se ponen pero como cangrejos al sol. De verdad, el otro día he visto un señor con los gemelos, pero de quemadura de grado 1, ¿eh?
Los gemelos, por detrás, la
parte de la
pierna. Por detrás, la pierna por detrás.
Claro.
De todas maneras, esto no se puede banalizar, ¿eh? Antes éramos unos irresponsables. Yo recuerdo haber pasado horas y horas al sol y ahora ya todos los médicos dicen que hay que tener mucho cuidado.
Bueno, pues mira, Fernando, este mismo oyente, Mariano, sí, también nos da el primer remedio de la tarde para combatir las quemaduras.
Y luego un remedio casero para el sol, si nos hemos quemado bastante y no tenemos nada a mano en casa, se puede tirar de yogur natural. Se esparce por la zona quemada, y alivia bastante y ayuda un poco a curar hasta que podamos conseguir algo.
Bueno, pues nada, yogur natural. Si es de vainilla no vale, ¿ok?
Natural.
Tiene que ser natural.
Natural, claro.
Si es de fresa no vale.
¿Tú te has quemado alguna vez tanto como para tener que echarte yogur?
Bueno,
¿O un sucedáneo?
No, yo alguna vez he utilizado de After Sun, o sea, la crema después del sol.
Sí, claro.
Pero yo, por mi condición, digamos, más bien negruzca, tardo en quemarme.
Bueno, Ángel nos dice, una pena que no hubierais hablado de este tema ayer, porque me habría evitado el quemazo que tengo hoy. Soy muy blanquito y me fui a comer a la piscina con un amigo, solo teníamos protección de factor 6 y yo me la eché todo el día sin parar, pero se ve que no era suficiente. Hoy me toca vivir pegado al After Sun.
Bueno, pues nada, que algún médico, si nos está escuchando, nos llame para contarnos los peligros de ponerse uno al sol sin protección. Más historias.
Andrea, vinagre, vinagre y más vinagre. Esa es la mejor solución para aliviar una quemadura del sol. Vais a oler a ensalada unas cuantas horas, pero yo, que soy socorrista, sé de lo que hablo.
Andrea, socorrista, dice que la solución es el vinagre.
O sea, que tenemos ya yogur.
Yogur y vinagre. Vamos a
tener... y Ernesto antes nos decía lo de las rodajas de tomate también.
Claro, entre rodajas de tomate. Sí, tenemos la ensalada griega aquí montada.
Sí, total. A Lucas le pasó una vez, nos cuenta, que en un parque acuático iba de chorro en chorro y, claro, estaba fresquito, dice, y no era consciente de cuánto me estaba dando el sol. Luego me quemé tanto que tuve que pedir la baja en el trabajo. La gente me señalaba por la calle porque tenía la cara espantosamente quemada.
No, poca broma. Esto puede ser algo muy, muy serio. ¿Más remedios tenemos por ahí o no?
Sí, el que nos da Paula, que es otro casero, y que según ella, pues es muy bueno y también muy efectivo.
A ver.
Yo este no lo conocía, Fernando. A ver,
a ver.
Rasca un poco de escarcha de congelador del frigo en un plato y a continuación añade aceite de oliva, lo envuelves un poco y te lo aplicas en la espalda o donde te hayas quemado. Ya verás cómo eso te alivia.
O sea, vamos a ver, es...
un poco de escarcha de esta que se forma en el congelador
en la parte
alta.
Pero ya a los congeladores no les pasa eso. Ya
bueno,
son...
a los hay que sí.
Ahora ya son no frost, se le llama. Oiga, ¿usted quiere un congelador frost o no frost? Cuando vas a comprarte... ¿Tú no has comprado frigorífico?
No, yo no. A ver,
tú no, me pone cara como si hubiera, como si el pobrecillo hubiera acabado de nacer.
No, hombre, pero me lo compró
pues
mi padre.
Cuando vas claro, el padre... Cuando va a comprar el frigorífico te dice, ¿usted lo quiere? A lo mejor ya no. Bueno, entonces rascas de los frigoríficos antiguos. De los frigoríficos antiguos que José Cobian no conoce, se rasca un poco de escarcha, se mezcla con aceite de oliva extra.
A mí lo que me extraña aquí es la mezcla.
Sí, no, aquí llevamos ya, hemos puesto vinagre, aceite, nos falta la sal.
Sí,
seguro
sí,
que
vendrá, saldrá
alguno que nos diga que se le pone sal. Se le mueve un poco y cómo es la cosa. Ah, y se pone en la espalda.
Bueno, la espalda, si te has quemado la espalda. Bueno. Si te has quemado en un brazo, pues en un brazo.
Bueno, pues vamos a reír recabando más historias sobre aquel día. Hay veces que incluso a cubierto uno se quema, por ejemplo con el viento y si hace mucho calor y si la sombrilla es mala, uno acaba tostado. Bueno, ¿qué día fue aquel? ¿Cómo te quemaste? ¿Cómo lo lamentaste? ¿Qué remedios tienes? Estamos esperando tus mensajes en @latardecope, en facebook.com y en el WhatsApp 607-150602. Y enseguida hablamos de los datos de paro registrado que hemos conocido hoy. La Seguridad Social bate un récord histórico. Volvemos 12 años después a los 19 millones y medio de afiliados a la Seguridad Social.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Queridos Juan y Marta,